Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Ahí está todo el banquillo diciéndole que se acabó, que se acabó. Le está diciendo a Pedri, se ha terminado el partido, se ha terminado el partido, se acabó. Se acabó el partido en el Nou Camp. Todo el mundo contento, la gente del Barça, por el esfuerzo que ha hecho el equipo de Flick, que puso en jaque la eliminatoria, y el Atlético de Madrid, porque merced al gran partido del Metropolitano, hoy tocó sufrir, pero va a estar 13 años después en la final de la Copa del Rey.
Desde 2013, así narraba Talavera en el Carrusel con Dani Garrido y todo el equipo, el pase a la final, sufriendo, pero metiéndose en la final. Hombre, todos contentos, tampoco sé si todos contentos, pero unos más que otros. Si todos han terminado contentos, unos más que otros, seguro. Los rojiblancos, que son los que han logrado el pase a la final del 18 de abril. Pedía la palabra Sique antes de la pausa, pero Santi Ovalle tenía alguna frase que no hemos escuchado de Hansi Flick que ha dicho en el postpartido.
Pues mira, que está orgulloso de sus futbolistas, que jugando como han jugado hoy tiene opciones de optar a los dos títulos que quedan, que la liga es larga, pero que quiere ver al equipo jugando como ha jugado hoy en las eliminatorias de Champions, así seguro que llegará lejos. Y después se le ha preguntado por Pedri, esa imagen que hemos visto en el banquillo, ¿no?, en que Pedri frenaba el cambio, decía que aguantaba. Y ha dicho Hansi Flick que han arriesgado con Pedri y que gracias a Dios no le ha pasado nada.
I'm really happy that nothing happens, to be honest. So,
dice que está muy contento de que no haya pasado nada, para ser honesto. This is que necesitaban a Pedri en el campo. Y por eso le ha preguntado si podía seguir.
To
y que ha sido un riesgo dejarle en el campo. Dice que le ha preguntado después del partido, le ha dicho que no ha pasado nada y que eso es bueno. Y que el partido es totalmente diferente cuando Pedri está en el campo y que por eso ha decidido arriesgar con Pedri y mantenerle los 90 minutos.
Hablabais antes de la pausa justo de un futbolista como Bernal, que hoy ha hecho dos goles dentro del buen partido, del partidazo que ha hecho el Barça hoy, Sique.
Sí, es un jugador llamado a ser el mediocentro titular durante 15 años en el Barça, con mucho gol. Hoy ha metido dos. Fíjate el dato que dábamos en Carrusel, que en categorías inferiores metió 280 goles en 286 partidos, un centrocampista. Y fíjate que si hoy repasas la alineación titular, ves Cubarsí, que ha hecho un partidazo, Bernal, que ha hecho un partidazo, y Lamine Yamal, que todo el mundo sabe quién es. Tres futbolistas que deberían estar en el juvenil A. Son juveniles. Tienen 18 años, Cubarsí recién cumplido los 19. Su equipo debería ser el juvenil A. Deberían estar jugando la Youth League y están asentados como titulares en el primer equipo del Barça. Hoy yo creo que el público se marcha orgulloso a casa pese a la eliminación. Obviamente es un palo porque el Barça pierde un título, pero demuestra que tiene alma y a este Barça hay que matarlo y rematarlo porque siempre resucita.
No, y el plan de Hansi Flick, Jordi, iba según lo previsto. 2-0 al descanso, en el 30-1, en el descuento el otro. La segunda parte ha llegado el tercero incluso antes de la media hora. Bueno, el plan ha ido bastante bien, pero al final ha faltado un gol.
Sí, y es verdad que de cara a la hinchada, ver que Hansi Flick en rueda de prensa promete cosas o vaticina cosas que luego se cumplen en el césped, pues da una garantía de credibilidad. Él no renuncia al concepto. Hoy, en efecto, como tú dices, ha mantenido la línea defensiva adelantada. Insisto, es innegociable. Y a partir de aquí, hombre, la eliminatoria ya está dicho, ya está comentado por los compañeros, se perdió en la ida, ya fue analizado el porqué, el Atlético en aquel partido le pasó por encima, pero hoy tengo la impresión de que esta derrota en la eliminatoria, pero victoria en el partido, te refuerza un poco en la idea. Mira, Bart Bernal, le hemos escuchado en el Larguero, ha dicho algo que es interesante. En esta línea, en la línea que hoy hemos demostrado, podemos conseguir cosas. Me parece que la fotografía que deja hoy el Barcelona de cara a la Liga y de cara a la Champions le refuerza. Puede parecer contradictorio, pero lo refuerza.
No, y si a partir lo decía de ahí, Tala, todos contentos.
Sí, sí. Al final tiene razón, Talavera, sí, sí.
Sí, bueno, es que yo creo que el partido del Barça hoy, no sé si tú lo compartes, es para estar orgulloso.
Sí,
Pablo, no sé
sí.
No lo compartes.
Orgulloso, sí, contentos.
Pues no esto sé, lo que te estoy diciendo.
Es una eliminación, ¿no?
Bueno, estar orgulloso es estar satisfecho del rendimiento y del comportamiento de tu equipo, máxime cuando ha habido dos lesiones, la de Koundé y la de Balde, máxime cuando tenías las bajas de Eric, de Lewandowski, de Jong, ya han sido citados. Pedri ha llegado con lo justo, con dificultades, nadie esperaba que pudiera cumplir tantos minutos sobre el terreno de juego, y en efecto, jóvenes que deberían jugar en el juvenil. Yo creo que sinceramente es una fotografía la que deja hoy el Barça que te refuerza en tu idea. Pero es mi punto
las lesiones,
de vista,
¿eh? Por completar lo que ha explicado Nils Solá, que es así, le van a hacer pruebas mañana a Koundé y a Balde, pero las primeras exploraciones apuntan a que pueden estar varias semanas de baja,
ya.
Con lo que se perderían la eliminatoria de Champions contra el Newcastle. O sea que son bajas importantes.
Bueno, ahora por cierto hablaremos y nos contarán Herráez y Meana cómo ha sido el día después del batacazo del Madrid en Liga, y hablaremos también de la grave lesión de Rodrigo Góes, que se ha roto el cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha, y se pierde, bueno, va a estar un año. Pero un año, 10 meses de baja. Ahora hablaremos de eso también, por supuesto. Y me dice Álvaro Benito que la foto que ha puesto Griezmann de esta foto va muy dura, preguntando él esta noche en el Camp Nou con dos jugadores del Barça detrás tumbados en el suelo, es una respuesta a una que puso el Barça el año pasado después de la eliminatoria de Copa, 4-4 en la ida en el Camp Nou, 0-1 en la vuelta, ganó el Barça en el Metropolitano, y el Barça puso una foto donde decía: esta foto va muy dura, y se ve a todos los jugadores del Barça haciendo una piña, festejando un gol, y detrás Antoine Griezmann. Supongo que Griezmann no olvidó aquella foto y hoy se la ha querido devolver. Ostras,
se la tenía guardada.
Sí, 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 tenía buena memoria y hoy se la ha devuelto a Antoine Griezmann con la misma frase. Hoy preguntando a Antoine Griezmann si esta foto va muy dura también, como respuesta a la otra. Bueno, el caso es que hoy abro ya, Axel, para todos, esta eliminatoria Barça-Atlético-Madrid ha sido atípica en una cosa, porque hasta ahora los partidos de Barça y Atlético eran un duelo en el oeste, 4-3, 5-4, 4-4. Esta eliminatoria ha sido de goles, pero un equipazo en la ida, el Atlético, un equipazo en la vuelta, el Barça, ¿no?
Sí, yo creo que el partido de hoy, para centrarnos un poquito en lo que hemos visto esta noche, nos muestra de entrada que nos confirma que el Barça se ha regulado en demasiados partidos esta temporada, porque evidentemente cuando ha ido a por el máximo rendimiento desde el minuto 1 al 90, su versión ha sido muy superior a la de otros días. Es obvio que también ha recuperado a jugadores que son muy importantes, y la segunda conclusión que me deja es que a este nivel este equipo puede aspirar absolutamente a todo. Lo digo porque este año no se le está citando tanto como candidato a la Champions. Yo creo que al nivel de juego de hoy es candidato absoluto a ganar la Champions. Luego, la eliminatoria o el partido de hoy también ha venido muy condicionado por el resultado de la ida. Creo que el comportamiento de los dos equipos tiene mucho que ver con el resultado que se llevaba, aunque claro, Simeone ha declarado que la idea era otra, pero yo creo que el jugador con un 4-0 y sabiendo lo que tiene enfrente, busca protegerse de una manera casi inconsciente, muy natural, muy humana, y luego pues evidentemente el nivel de juego del Barça ha sido muy alto en todo, ¿no? En activación, en desequilibrio, en los costados. Los nombres propios son casi todos los que han participado, pero bueno, Marc Bernal yo creo que es una noticia fabulosa para el Barça en el día de hoy. Y luego, por supuesto, Lamine dando continuidad a lo del fin de semana, ¿no? Seguramente con menos,
sí, con menos acierto, ¿no? Sí, sí,
incidencia en portería rival, pero con una capacidad para irse en el mano a mano permanente.
Totalmente.
Es que esa frase, Manu, la que dice Axel ahora, que es lo que dice Pablo, que no entiende o que tira de chanza un poquito con el todos contentos, para mí es la clave. Es decir, el Barça evidentemente no puede estar contento porque ha quedado eliminado, pero hoy el culé se va mucho más confiado con su equipo de cara a lo que queda de aquí a final de temporada, y le ve mucho más candidato a una liga que se le ha puesto mucho más de cara tras lo de ayer, y en una Champions en la que había muchas dudas por cómo ha venido sufriendo el equipo, porque nunca se había visto esta temporada la versión de hoy. Bueno, pues hoy te ha demostrado que es capaz de sacarla en momentos, claro, de máxima exigencia, bueno, que como las que te dará la Champions. Pues esa es la tranquilidad o lo que consuela, si quieres decirle, a la afición del Barça, que hoy ve muchos más argumentos para creer en los suyos en el tramo final de temporada.
Recordamos que si el Barça elimina al Newcastle, que hay bastantes posibilidades, y el Atlético elimina al Tottenham, que también es posible, no es nada descabellado que ocurra, se verían las caras otra vez en Champions. Barça y Atlético de Madrid a ida y vuelta. O sea que cuidadito.
Y el Atlético en la final de Copa de por medio.
Eso,
o sea,
es.
Que sería.
Fíjate. Pablo, qué bonito.
Qué
bonito
eso. A ver si te va a sobrar la final.
No, yo doy datos para nutrir el Sanedrín.
Lo que puede ser eso, Pablo, Jordi, otro no veo... Barça Atlético en cuartos de final de Champions y entre medias la final de Copa.
Pues como la época del rally de clásicos, ¿no? Que se llamó ese Madrid-Barça. Pero yo, a diferencia de lo que dice Flaky, el partido de hoy no me saca ninguna conclusión para el Barça para lo que resta de temporada. Y acabo. Quiero decir, para mí el Barça sigue antes del partido y después del partido sigue siendo el favorito número uno a ganar la Liga por el nivel del resto y por su nivel. Quiero decir, con lo que le habíamos visto hasta ahora antes de hoy, para mí es el favorito. Y para mí sigue sin ser uno de los favoritos a Champions a pesar de lo que he visto hoy. Para mí sigue siendo un equipo poco fiable en el aspecto defensivo, al que se le hace daño muy fácil, al que le generan muchas ocasiones de gol.
Pero si Joan García no ha intervenido casi. Es
que el Atlético no llega. ¿Cuántas se ha generado hoy?
Es decir, con esta concentración en la presión.
Y en la ida pudieron ser siete. O sea, que no os quedéis solo con lo de hoy.
Pero
y te hablo del Villarreal antes de ayer.
Hoy ha habido una clarísima. Hoy ha habido una clarísima de Lugman en la primera parte. Ha habido otra que si Baena se la da a Sorlo, era para empujar.
El cabezazo de Lugman, el palo de Griezmann palo que habría tirado la línea.
Es que
tenéis memoria selectiva, Marcos.
Pero
memoria selectiva.
Es fuera de juego.
Pero si es fuera de juego.
No, es fuera de juego que luego.
Es fuera de juego
durante el directo
no acaba el gol.
Habría que haber tirado la línea.
Y la de Bernal también la de Bernal también fuera de juego.
Pero una cosa. Pero una cosa, que lo que ha dicho Pablo tampoco me parece una barbaridad. No, que el Atlético es vulnerable, que el Barça es vulnerable atrás. Que el Barça es vulnerable atrás no me parece ninguna locura.
Que parecían lobos hambrientos cuando perdían el balón.
Pablo,
y fijaos que el Barça tenía que arriesgar porque venía de un 4-0 y tenía que remontar el marcador. Y pese a arriesgar, es que Joan García hoy ha parado un balón,
pero
no ha parado más
pero
en un partido
pero
de más.
Que en este caso no hago de abogado defensor. No hago de abogado defensor de nadie, pero que el Atlético de Madrid. O sea, que Pablo Pinto diga que el Barça es vulnerable atrás, tampoco me parece una barbaridad.
Pero hablaba
Pablo de lo que es el Barça en esta temporada.
Lo que se dice, Pablo, es que si juegas así, tú tienes más argumentos para pensar que si puedes jugar así los días importantes. Evidentemente vas a tener más opciones. Sí. Si hoy el Barça hubiera vuelto a conceder 6-7 ocasiones como la ida, pues seguiríamos diciendo que el Barça sí no va a ningún lado por Europa, como veníamos diciendo antes del partido.
Claro,
de hoy
no las ha concedido. Lo que sí creo es que el Barça, que ya lo tiene apuntado en rojo en su agenda, necesita un delantero centro como el Comer.
Sí, es verdad que Ferran lo está haciendo bien, pero...
Claro. Sí, bueno, y luego ha terminado con Araujo, que mira que a mí me gusta el espíritu de Araujo y tal, pero... que ha salido de delantero centro.
Demasiado pronto,
campo,
¿no?
15 minutos, ¿eh?
Sí,
15
demasiado
minutos
pronto,
de delantero centro. Estaba permanentemente en fuera de juego.
Sí, demasiado pronto.
Permanentemente en fuera de juego. Que, por cierto, un detalle que no tiene más, pero que a mí no me gusta.
Sí.
No sé si habéis visto que llevaba un peinado nuevo, con trenzas. Este peinado se lo ha tapado durante todo el calentamiento. Llevaba un gorro. Nos estamos jugando una final de Copa del Rey. Los gorritos no hacen falta, y menos cuando sales del banco.
Era para el frío, no sé.
Haría frío en Barcelona.
Sí,
oye, quiero preguntaros...
que tenía frío, pero no era para taparse el peinado, porque luego salía con trenzas.
Quiero preguntaros por Griezmann, pero Iturralde, ha tirado un par de chinitas el Cholo Simeone con respecto a la jugada del 3-0, que ha tenido que revisar el VAR, que era el que acercaba al Barça ya a culminar, o a forzar la prórroga al menos, y después de un ratito de dudas lo han estado revisando y ha sido válido.
Sí, pero bueno, aquí está Pablo y está Talavera, que están en décimo de Cholo, lo dice por el partido de la primera vuelta del gol anulado a Cubarsí.
Sí, sí.
Pero entonces no lo dijo.
Él esperaba buscando la línea hoy también.
Lo que está diciendo y tú, que es lo que ha dicho el Cholo, es que si te vale un gol por una décima,
claro,
la vuelta
se la
asumir.
Iturralde lo ha dicho muy bien en el Carrusel Deportivo y está clarísimo, pero que lo que a unos le valía en la ida le tiene que valer a otros en la vuelta. Dicho lo dicho, yo
un comunicado, Manu.
Claro, yo viendo la imagen, yo viendo la imagen hoy, es que no me queda claro ni viendo la imagen.
Bien, pero,
pero, ver, Manu, pero luego es un acto de fe, como decimos, y ya está.
Eso es. Si hay unas líneas, está el South, pues o no lo creemos
que
o no
sí,
lo
creemos.
Pero para siempre, ¿eh? no cuando me beneficia o cuando me perjudica.
Correcto, pero lo que digo en esta ocasión, y tú, en mi opinión, que habrá gente que está de acuerdo y gente que no, pero yo lo que digo es que, aunque a veces nos creamos dónde colocan las líneas, decimos, bueno, pues sí, se ha colocado, pues, se ha estropeado, pero,
manuales,
en esta ocasión, es que en esta ocasión, ni colocándolas, me parecía... No veía claro que fuese fuera de juego. O sea que no fuese fuera de juego. Entonces no tenía clara la posición.
¿Te lo crees o no te lo crees?
Claro, exactamente. Y si vale en la ida, vale en la vuelta. De hecho, Santi Ovalle, a la polémica de la ida se ha referido Deco al acabar el partido, otra vez.
Sí, en TV3 ha dicho Deco que es muy difícil remontar un 4-0 y que por eso se quejaron, hicieron la carta después del gol anulado a Cubarsí en la ida.
Sabíamos antes del partido que remontar un 4-0 es muy difícil, por eso me quejaba bastante del gol de Cubarsí, que creo que nos anularon ahí, y un 4-1 es el mismo que 4-0, pero en fin, son cosas que pasan. Nosotros, lo importante es el partido que hicimos hoy, que así demostramos que estamos bien, estamos luchando por todos los títulos, bueno. Con ese espíritu y con esta forma de luchar.
Eso decía Deco sobre la jugada de la ida.
No, como, ha sido el único que tira chinita, ¿no?
Sí, sí, como dice Iturralde, si te crees la de la ida, te tienes que creer la de la vuelta, y esto es así, por mucho que nos parezca algunas tan justas que... ¿Algo más de Burgos Bengoechea?
No, luego en el penalti acierta muy bien, sin usar el VAR, y luego a mí me ha gustado el arbitraje porque le ha dado mucho dinamismo al juego, y para un espectador lo que te gusta es eso, ¿no? Que no esté parado tanto tiempo el partido con faltitas, y yo creo que a Pitaul igual para los dos, dejando mucho contacto y aguantando mucho las amonestaciones.
El penalti fue claro.
Sí, penalti, claro.
Penalti de Pubila Pedri,
cuando
que era justo
suelo,
en el descuento. Sí,
pues,
sí.
Te puede pasar eso.
Bueno, y quiero que me deis vuestra opinión sobre lo de Griezmann, sobre todo Talavera, Fullana, Pablo Pinto, y la sensación que os da a todos. Después de lo que han dicho al acabar el partido, Coque y Marcos Llorente, que hablando de la final, también han preguntado, ¿creéis que estará Griezmann en la final?
La verdad que no sé qué va a pasar con Antoine, eso ya es el que tiene que decidir sobre su futuro, y ojalá pues sea lo mejor para él, para los atléticos y para el club, ¿no? Todos queremos que esté con nosotros, que acabe en Atlético Madrid, pero eso ya es el que tiene que tomar la decisión con su familia.
No tenemos ni idea, además creo que es una decisión súper personal, no sé qué va a pasar, yo creo que él decidirá qué es lo mejor para él y nosotros le apoyaremos. Somos personas, tenemos una serie de objetivos en la vida o de sensaciones y hay que respetarlas todas.
Pues nada, hay que respetar lo que diga Griezmann, es una decisión que tiene que tomar él con su familia y ya veremos. La verdad que a lo mejor no tiene nada que comunicar y al final no hay ninguna comunicación y sigue jugando hasta final de temporada, pero lo que demuestran estas declaraciones es, Talavera, Pablo, todos, que no hay nada decidido, porque no tienen claro si va a seguir o no, ¿no?
Yo creo que lo de Coque y lo de Simeone, bueno, es que Marcos Llorente, yo me he quedado un poco perplejo cuando le ha preguntado Fullana a Marcos Llorente, y dice Marcos Llorente, no, estoy más cerca que lejos de dejar el fútbol porque yo me voy a retirar cuando esté a tope y a mí no me compensa el fútbol y tal. Entonces yo me he quedado un poco perplejo. Yo creo que lo de Marcos Llorente y su respuesta sobre Griezmann la dejo un poco en cuarentena por la personalidad del jugador, pero en el caso de Simeone y de Coque, yo creo que han sido muy claros, queremos que esté en la final, queremos que es lo mejor para el club y tal y cual, y es verdad que luego le dejan la puerta que elija él. Yo sigo pensando que se va a quedar, pero yo creo que ya esto está mal parido de base. Creo que no tenía que haberle quitado el foco a este partido y a esta posibilidad de llegar a la Copa desde hace una semana. Y creo que esto no se puede dilatar mucho más y la gente, primero evidentemente el vestuario y el club y los aficionados deben saber si Griezmann va a jugar la final o no la va a jugar.
Yo quiero decir dos cosas. Una primera, esto está abierto, porque si no lo hubieran zanjado alguno, porque es que encima han hablado los que más le conocen. Coque, que es amiguísimo y vecino, el Cholo, que es amiguísimo y vecino, Llorente, que es amiguísimo y vecino. O sea, casualmente hoy han hablado tres de los que más le conocen en el vestuario. Y ninguno pone 5 euros por... Vamos, no ponen un dedo en el fuego, vamos. Lo han dejado súper abierto. Claro, lo han dejado súper abierto. Dos, que lo que se ha ido contando aquí, que lo que contaste tú, Manu, el otro día, es absolutamente cierto. Que había que escuchar, que si desestabilizar, que qué casualidad, qué tal, qué cual... No, ahí tenéis las declaraciones de los tres. Ninguno da un duro. Y lo que pasa que estamos hablando... Bueno, cuando lo contaste tú, estaba mucho más cerca de irse. El otro día en el partido del Oviedo yo conté que le están haciendo dudar, que el Cholo sobre todo es el que
está haciendo. Y mañana cuando se levante, como dice Kiko, a ver qué pasa.
Claro, y que no está la decisión tomada, ni de irse ni de quedarse. Y que esos cambios de opinión No es que nosotros de repente nos inventemos o digamos. No, no, es que son los cambios de opinión del propio protagonista.
Hombre, nadie mejor. Claro, nadie mejor. Esto sería una marcianada nuestra si alguien saliese esta noche y dijese, Coque, ¿pero de qué estáis hablando? Si Griezmann va a seguir, no pasa nada. O Llorente, luego, o el Cholo. Pero no es eso lo que hemos oído, ¿no?
¿Qué va a pasar a partir de ahora? Que da igual lo que decida. Porque si se queda en el Atlético de Madrid, mucha gente va a pensar que se queda porque hay una final. Y esa gente a lo mejor va a dudar a partir de ahora, que a lo mejor si se hubiera perdido hoy la eliminatoria y no se hubiera pasado a la final, Griezmann se hubiera ido. Yo creo que en un nivel absolutamente increíble, diferencial de Griezmann en cada partido del Atlético de Madrid, ha cometido un gran error estratégico en la gestión de todo esto. Porque era la temporada perfecta para decir adiós a final de temporada, como tenía pensado, pactado y todo visto para sentencia, hacerlo por la puerta grande con el reconocimiento del público. Y ahora, desde hoy, hay un pero, que es, ¿y si ahora se queda porque hay una final?
Sí, pero eso, Fullana, que estoy de acuerdo contigo, totalmente. Pero eso está muy bien desde el punto de vista del Atlético de Madrid. Pero desde el punto de vista de Antoine Griezmann, que tiene el
ofertón. Del aficionado, mano, claro.
Sí, supuesto. Sí, por eso digo, desde el punto de vista del Atlético de Madrid, el aficionado y tal. Pero desde el punto de vista del futbolista al que le dijeron, te tienes que bajar el salario. Y luego le dijeron, te tienes que dividir en dos lo que te queda por cobrar una temporada para que así te renovemos por dos y te lo podamos pagar en dos años, que eso lo habéis contado vosotros, a cambio de que tú te puedas ir cuando quieras, a donde quieras. Eso es lo que le dijo el Atlético de Madrid a Antoine Griezmann, demostrándole que no era un jugador importante y que lo que te pedimos es que te rebajes la pasta y que lo que te vamos a dar el último año encima te lo paguemos en dos. Y Griezmann accedía a todo. Y en medio de eso, le viene un ofertón del Orlando, que a muchos le sonará a bacala auténtica, le sonará a tomate frito Orlando, y a Griezmann le suena a una vida en Estados Unidos con su familia, Manu, que es lo que ha soñado. Bueno, yo digo para que se pueda entender un poco qué le pasa a Griezmann. A ir a ver la NFL, y ahora el Atlético le dice, oye, ahora no te vayas. Y dice Griezmann, vale, pero es que la oferta que tengo, que vosotros me dijisteis que la podía aceptar cuando quisiese, o la acepto ahora, o a lo mejor no la tengo ya más. Y el verano que viene, cuando acabe el verano, voy a seguir siendo titular, voy a seguir siendo importante.
Pero qué esfuerzo, Manu. Perfecto.
Digo lo que hay en la cabeza para que el oyente entienda lo que hay en las dos partes.
Pero que el esfuerzo también lo hizo el entrenador que apostó por él. Y también
por Griezmann,
no para que volviera.
Tuvo que enfrentar al club, tuvo que enfrentar al club y una opción de compra obligatoria.
Claro, pero es que aquí no decide el Cholo,
pero quiero decir que el club también hizo un esfuerzo para que volviera Griezmann. Que los esfuerzos no solo lo ha hecho Griezmann. Eso, punto uno. Y punto dos, es que tiene contrato. Es que al final.
Sí, pero tiene una promesa del Atlético, que te puedes ir cuando quieras. Me parece miedo de rebajarte el sueldo. Si no, no se estaría planteando esto, pero, Griezmann,
Manu,
¿no?
Yo creo que no era en marzo. No lo sé. Bueno, en cualquier caso.
No puede ser un tema ni contractual ni económico. Es que Antoine Griezmann, que es seguramente el jugador más importante o el más talentoso que haya pasado por la historia del Atlético de Madrid, no ha ganado tantos títulos con el Atlético de Madrid. La mayoría de los títulos de Simeone son antes de la llegada de Griezmann. La liga de la pandemia, Griezmann está en el Barcelona. Quiero decir, no va tan sobrado de títulos como para renunciar a una final con el Atlético de Madrid. Es que estás a 90 minutos de poner el broche perfecto al Atlético de Madrid. Pues si el Orlando te retira la oferta, que te la retire, que ya otras 10 ofertas de la MLS para elegir.
Si a mí, Pablo, me parece lo que estás diciendo, el sentido común. A mí no me entra en la cabeza que se pueda ir. Ahora, una cosa es eso y otra contar lo que hay, que es lo que hemos... Pero a mí, que se vaya ahora al Orlando pudiendo ganar la Copa del Rey o pudiendo pelear por la Champions, pero ¿dónde? Pues ya te irás a Orlando, eso es lo que tú dices, el año que viene o dentro de dos, yo qué sé. Pero,
de todos modos, ya hemos oído, descentrado no ha estado.
No, ha sido el mejor del equipo.
El run-run en la cabeza no le ha hecho jugar con menos foco el partido. Ha estado absolutamente comprometido. Seguramente ha sido el mejor de su equipo junto al portero.
Totalmente. Pues nada, lo que no se sabe es si, porque tampoco hay ningún plazo, ¿no? Talavera, no hay ninguna fecha marcada. En teoría, el Atlético no lo tiene que decir,
el mercado de MLS se acaba a final de marzo.
Eso sí,
claro, que quiero decir, por eso
el máximo.
No, y sobre todo porque yo creo que al final esto, para mí esto erosiona, que esto se dilate en el tiempo si una decisión definitiva, para mí erosiona pues un poco, no sé si la imagen de Antoine, pero sí,
no, que al final cada día
es
Antoine,
un come-come, claro.
No, que es un día de celebración, varias preguntas al Cholo, a Coque y al otro, sobre el futuro de Griezmann.
Y a Musso y a Llorente, Manu, claro.
Si tú analizas lo que ha pasado en la zona mixta con lo que ha dicho Coque y Llorente y el peso que tienen, lo que ha dicho Musso, todo se redirige a ojo que los jugadores no dan por hecho que se quede Antoine.
Claro, claro, es evidente.
Por tanto, a partir de ahí te metes en una final de Copa y no hablas de la final de Copa casi. ¿Por qué? Porque se redirige el foco a otra cosa.
Sí.
Si Antoine hubiera dicho ya en su día, hay esto, se acabó la película. Claro. Entonces, veremos fíjate, mes de marzo si lo alarga o si lo corta.
O hasta esta noche, a lo mejor, yo qué sé, porque decía Talavera el otro día, ojo al partido del martes que puede ser clave. O a lo mejor termina esta noche y dice Griezmann que ya no hay debate, que me quedo. Pero por lo que sea, todavía tiene dudas el futbolista, es evidente. Bueno, Palacio, es una noche feliz para... No sé si te llega, que los Atléticos están preocupados por lo de Griezmann o están contentos por la final de Copa y...
Ahora mismo están más contentos por la final de Copa, por conseguir entrada, por conseguir alojamiento en Sevilla, pero obviamente también hay preocupación por lo de Griezmann. Pero ya el Atlético de Madrid, recordamos Manu, les ha dicho lo que tienen que hacer los abonados para solicitar las entradas para la final de la Cartuja, final de la Copa del Rey el 18 de abril. Hay 26.000 o en torno a los 26.000 entradas para cada equipo. El Atlético tiene 155.446 socios que optan a esas entradas. El 85% de las entradas del Atlético de Madrid van a ser para socios, es decir, en torno a 22.100. Desde mañana se pueden solicitar entradas a las 10 de la mañana hasta el viernes 13 de marzo a las 6 de la tarde. Una única entrada por socio, y como es habitual en el Atlético de Madrid, la antigüedad es la prioridad para el Atlético de Madrid. El que tenga más años y meses como socio del Atlético de Madrid tendrá preferencia para tener esa entrada. El viernes 13 de marzo termina y luego ese proceso lo van a validar la gente del club y luego no se van a poder asignar las entradas hasta que la federación confirme el número exacto. Y recordamos, para los que se queden sin entradas,
al
ya ha dicho el Atlético de Madrid que va a abrir el Riyadh Metropolitano. Bueno,
mañana a las 10 se abre el sorteo y habrá que madrugar, ¿no?
Habrá que madrugar.
A 7 de la mañana.
Pero para los que tienen antigüedad, esos afortunados, no hace falta madrugar.
No hace falta, te puedes levantar tranquilamente a la hora que quieras. Enhorabuena al Atlético, 13 años después a la final de la Copa del Rey. Vaya eliminatoria que nos han dado, espectacular los dos, pero el Atlético a la final. Marco, Sique, Flaky, un abrazo ahí en el Camp Nou a los tres.
Buenas noches.
Hasta luego, buena noche. También a Nil Solá y a Santi Ovalle. Pausa, seguimos en el Sanedrín el resto y vienen Antón Meana y Javier Raez. Con el día después del batacazo del Madrid en Liga, están a 4 del Barça de nuevo y con la lesión de Rodrigo, que tiene casi para un año.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:10, una hora menos en Canarias, incorporamos al Sanedrín con Talavera, con Marcos López, con Jordi Martí, con Pablo Pinto, con Axel Torres. Incorporamos a Javi Raez. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? A todos, buenas noches.
Y también Antón Meana, que está por aquí. Hola, Antón.
Presente, Carreño. ¿Qué tal? Buenas noches.
Habéis estado los dos en Valdebebas hoy. No había día libre después de la derrota de ayer en casa ante el Getafe. Dura por la imagen, por cómo se produjo, por cómo acabó el Bernabéu. La mitad fuera y la otra mitad que se quedó en el campo pitando contra todo y contra todos, que diría Laporta. Pitando al palco, pitando a los jugadores, sobre todo. Unos jugadores absolutamente... dando una imagen muy decepcionante durante toda la temporada, da igual con Xavi Alonso que con Arbeloa. Arbeloa es verdad que les ha cambiado el buen rollo, sí, pero no ha cambiado nada más, ni el fútbol, ni la intensidad, ni nada. Uno de los Madrid, de los Real Madrid más aburridos de los últimos años, con cánticos incluso al final, en el último minuto, prácticamente cuando acababa el partido de Florentino dimisión, con dudas en el club con Arbeloa, que vio muy bien lo que había pasado en el partido, pero cuando acabó ya, y Bordalás lo vio antes de que empezara, y bueno, Arbeloa es verdad que dijo luego que no se da por perdida la Liga, pero muchos dan por perdidos a Arbeloa ya en el Real Madrid. Pero hoy, ¿cómo ha sido el día después? Y sobre todo, ahora hablamos de lo de Rodrigo también. Antón y Javi.
Bueno, pues yo diría que ha sido un día duro, muy duro, Manu. Desde ayer en el vestuario, ¿no? Te contaba esta hora desde el Santiago Bernabéu. Tenía la oportunidad de whatsappearme con algún jugador del Real Madrid y estaban hundidos, como estaban en el día de hoy. Es evidente que el Madrid siempre va a luchar y va a pelearlo todo y que va a buscar la victoria en Vigo, que no va a ser fácil con muchos sancionados y lesionados, pero que el equipo está jugando mal. Y los que juegan al fútbol, que son los futbolistas, saben cuando ellos están jugando bien y cuando están jugando mal, y ellos se sienten responsables. Saben que le ganan los duelos, que lo intentan, algunos de ellos, otros pues... tiene una forma de jugar al fútbol que, pues, una indolencia, ¿no? Tú ves a jugar a Trent Alexander-Arnold, ahí se me acaba de ocurrir a Trent, sí. Que tiene mucha calidad, pero, chico, parece que el partido no va con él, ¿no? No es como si, bueno, si puedo aportar, aporto, pero tampoco me mato, ¿no? Y es su forma de jugar, ¿no? Que, bueno, en el Liverpool nos cuentan Axel y lo que me gusta a todos, ¿no? Axel y Bruno, que es un jugador, pues, quizá diferente, pero en una posición de lateral derecho, al Madrid, pues, tiene que ofrecerle más. Y luego decisiones de Arbeloa, que no se entienden en la plantilla, como decía este mediodía Antón Meana, con razón, ¿no? Oye, si te funciona el triángulo Trent-Alexander-Arnold con un futbolista como Valverde por la derecha y ayer cambias a Valverde y le pones por la izquierda, es que no tiene sentido, son decisiones un poco raras, ¿no? Las de Arbeloa, los cambios, es que no te aportan nada, tarde, Brahim, cuando faltan 8 minutos. Situaciones que van sumando, es como una gota malaya, ¿no? Cada partido es una nueva historia, pero el Madrid se deja 3 puntos en Pamplona justamente, sí. Y ayer pierde con el Getafe justamente, porque por ejemplo Rüdiger jugó de prestado. O sea, es que Rüdiger no puede hacer esa entrada, chicos, es que no puedes hacer esa entrada. Es el Real Madrid, el árbitro se equivocó, el VAR también, y siguió jugando cuando no debía jugar al fútbol. Sí. Son cosas y situaciones que, bueno, pues en el Madrid preocupan, evidentemente.
No sé qué me parece más grave, ¿eh? Si la entrada de Rüdiger, o sea, es más fea y más grave desde el punto de vista de que puedes lesionar a un compañero, eso es evidente, pero no sé si me parece peor eso o lo de Mastantuono, que sales a jugar unos minutos al final y te autoexpulsas porque te calientas con el árbitro, le dices qué puta vergüenza y tal, y te sacan la roja. Y luego la amarilla de Hausen y la amarilla de Carrera, sabiendo que tienen 4 y que el equipo está en cuadro, que tiene la defensa cogido con alfileres y fuerzan la quinta, pues con entrada una al medio campo, otra en tal. Entonces al final es tal el despropósito, sin líderes, sin nadie que ponga un poco de orden. Ya no es que jueguen al fútbol como están jugando, sino que es, hay un problema muy de fondo ahí, que a ver cómo se soluciona y quién lo soluciona, Antón.
Partiendo de la base de que en estas crónicas siempre decimos que el Madrid el día después es poco autodestructivo, que llamas, preguntas y no encuentras eso, un club totalmente tirado, pero yo sí es la primera vez que veo grandes dudas. Grandes dudas sobre el presente y el futuro.
Sobre el proyecto, ¿no?
Yo no recordaba tantas dudas últimos 15 años en el Madrid. El club ahora mismo, muchos dirán, pues lo podrían haber pensado con Xabi Alonso, cree que los jugadores deberían dar un paso al frente, rendir mejor, asumir responsabilidades que no están asumiendo. El club ve, como vemos la prensa, como ven los seguidores, que no hay líderes que levanten este equipo y que, ya no digo que peguen una voz, que eso parece como muy antiguo, sino que permitan al equipo estar unido y que mejore futbolísticamente, porque el problema de fútbol es evidente. Cuentan desde dentro que Arbeloa está exprimiendo la oportunidad de su vida y que trabaja con la confianza de que esto va a salir, pero tiene el problema de que los jugadores no creen en él. No hay una confianza en el Arbeloa entrenador y eso es imposible que se solucione a corto plazo. Es que les pasó a otra generación con Benítez, le pasó a otra generación con Lopetegui. Te huelen y al poco tiempo te ponen en el sí o en el no. Y Arbeloa está en un entrenador en formación.
Se han quitado la tensión que había con Xabi Alonso, pero poco más.
Correcto, hay buen ambiente, hay buen rollo. Arbeloa,
no hay malas caras, nadie... Bueno.
Arbeloa les habla más de lo que les hablaba Xabi Alonso y es más directo y eso lo agradecen, pero eso vale para ir a cenar y para comer, pero no vale para rendir más en el campo. No les sorprenden ni las alineaciones, ni los cambios, ni los planteamientos y eso hace que jugadores de un cierto nivel se desconecten. Y luego hay un tema que no está cerrado y que es muy importante, que es el tema de Mbappé. El ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite. Vamos a llamarle esguince porque es lo que dice el parte médico, pero la lesión es realmente importante. Y quedan 100 días para el Mundial y a Mbappé no le sobra ninguno. Ninguno. De los 100 días le vienen bien los 100 para recuperarse y para jugar el Mundial. Y por tanto, los tiempos que marca el Madrid, que considera que Mbappé tiene opciones de llegar a la vuelta de la eliminatoria contra el City en Manchester, el entorno de Mbappé no los comparte. Que esa fecha es muy válida, pero que jugar un partido supone un riesgo. Y que él no va a asumir por ahora ningún riesgo. Veremos cuánto
supongo
es por ahora.
Supongo que depende mucho del partido de ida, ¿no?
Pues es posible. Eso ya es entrar en pensamiento que yo también tengo.
O sea,
que
si el Madrid, puedes jugar, otra cosa es como juegues, ¿no? ¿A qué porcentaje?
Que si el Madrid gana 2-1 y a lo mejor hay que estar ahí para meter un gol en Manchester, pero que si pierdes 0-3 no te vas a jugar la pierna para un partido que no tiene sentido. Pero esto entra en el tramo de lo que es puro Sanedrín. Pero que el Madrid pone una fecha de posible vuelta para dentro de nada y que lo que dice el entorno del futbolista es que él tiene que recuperarse bien. Y, repito, le llamamos esguince porque es lo que pone el parte médico. Pero los planos de recuperación y el cabreo que tiene Mbappé, a mí me hace
dudar de que en el Madrid, recordamos lo que contamos en Carrusel el fin de semana, que en el Madrid piensan que en unas 3 semanas podría estar listo para jugar. Otra cosa es a qué porcentaje, repito, pero que podría estar, que coincide con lo que dice Antón con el partido de vuelta contra el City, pero veremos, veremos a ver.
Iba a decir tan solo una cosa, Manu, sí, que sí. Ese rebote que tiene Mbappé con el Madrid o con el cuerpo técnico, que yo entiendo, también tiene que tenerlo consigo mismo. Porque, claro, Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo, pero por un récord absurdo juega todo el partido en Talavera. No, y eso es decisión de Mbappé. Y juega todo el partido, y juega todo el partido frente al Sevilla, marca un gol de penalti en el 80 y pico para igualar ese récord de Cristiano, que no servía para nada. Y a ver quién le quitaba a Mbappé de esos dos partidos. Yeah. Porque a Xabi Alonso, si le preguntas y es sincero, ya te dice Xabi Alonso que no quería que jugase ese partido, al menos completo. Y tampoco el del Sevilla. ¿Y lo hizo por qué? Porque él quería. Yeah. También Mbappé, si es responsable, en vez de irse 8 días de vacaciones y volver al entrenamiento de puertas abiertas y sentarse encima de una nevera, pues ese Mbappé viene, en vez de 8 días de vacaciones, se coge 4 y otros 4 a trabajar esa rodilla. Entonces no vale, y luego no viajas a falta de 2 días para la final de la Supercopa y haces el paripé y dices a los jugadores que salgan del campo. Es decir, que Mbappé está muy bien, que es muy buen jugador, pero que se ha equivocado él el primero.
Y luego, no, esto no quiero que quede populista, pero a la 1 de la mañana se puede decir. Yo escucho que el fútbol moderno tiene un montón de complementos adicionales y que hay entrenadores muy buenos que intentan que el equipo desayune junto y coma junto en la ciudad deportiva y que pasen una jornada laboral en el campo de entrenamiento.
Y que vayan al estadio aunque estén lesionados.
Pero que tú vas al entrenamiento del Madrid a las 10 de la mañana a grabar cómo entran, vas a tomar un café y como tardes en volver... Ya salieron
te
dos.
Te las has perdido, sí.
Es que hoy, en el boleto de las 12, ya hemos contado que Vinicius ya no estaba. Hemos entrado con Sikin, el Getty y Ugas a las 12:15 y Rüdiger ya no estaba. Que será el menos de los problemas, pero que yo creo que un equipo tiene que estar preocupado y ocupado.
Pablo, ¿qué vas a decir? Jordi, luego, sí.
También este episodio es un síntoma, si me permites. Este episodio que cuenta Mena también es un síntoma. Yo me pregunto una cosa. Si los jugadores ahora ya no creen en Arbeloa, si antes no creían o no conectaban con Xabi Alonso y antes devoraron por los pies al propio Ancelotti,
claro.
¿No será que los futbolistas del Real Madrid tienen un poder supremo
que ha sido
otorgado por Florentino?
Eso es lo que dijo Xabi Alonso el día que le despidieron.
Pues entonces, no, cuidado.
Es que a estos futbolistas, Jordi, solo les falta devorar a otra persona ya.
Ya, pero entonces no vaya a ser que el problema...
Que es al presidente. O sea, quiero decir, ojo. Cuando tienes una plantilla que ha devorado a Ancelotti, a Xabi Alonso, a Arbeloa, ¿ya? ¿A quién les queda por devorar? ¿Ya? ¿Quién es el siguiente entrenador que se va a poner ahí delante, sabiendo que ese poder que se les ha adjudicado, a ver quién se lo quita? No sé.
Pero Manu, perdona, Pablo, ¿sí? Pero recuerda el episodio central, que es cuando Florentino le quitó el poder a Xabi Alonso ante los jugadores en la crisis de Vinicius. Cuando Florentino concede el poder a unos y deja en el margen a otros, está concediendo cosas como que el propio Mbappé está administrando sus tiempos. Esto es realmente insólito. Mbappé administra sus tiempos
como
sus
Messi en el Barça, como Messi en el Barça.
Cosa que se hizo, por cierto, cosa que se hizo, ya lo hemos contado más veces, cosa que se hizo para no dañar la posible renovación de Vinicius, que todavía no llega. Pablo Pinto.
Puf, es que hay tantas cosas que contar,
Mucha plancha, sí.
La historia, como dice el refrán, tiende a repetirse. Y es que estos son vicios de cuando Florentino se marchó la primera vez, de haber viciado tanto y haber satisfecho tanto a los galácticos, que se volvieron incontrolables. O sea, ¿en qué cabeza cabía que uno de los entrenadores más laureados de la historia, como Ancelotti, salga porque no ha podido gobernar esto? Que seguramente entrenador joven con mayor proyección que Xabi Alonso tampoco ha podido gobernar esto, y quién podía pensar que Arbeloa, que a lo mejor acaba siendo un fantástico entrenador, pero que de momento tiene bastante menos experiencia que los otros dos, iba a ser capaz de gobernar esto, y encima, como dice Jordi, viniendo con las cartas tan marcadas, plegado a los jugadores, porque sabes que el anterior ha salido
por enfrentarte a algunos.
Entonces, es que era imposible que saliera bien esto, realmente. Por mucho que se intentó vender optimismo, ilusión y Pintus, pues ¿dónde está Pintus ahora? Que parecía que iba de repente el Madrid a volar. Es que no existen los milagros. Y cuando hay una tendencia tan atenuada de tanto tiempo, revertir una situación así requiere meter el bisturí hasta el fondo.
Claro. Y luego una cosa es lo que eres y otra lo que pareces. Y es verdad que estás lesionado, lo normal es que estés en el partido. Y si no estás en el partido, pues igual En vez de irte, como se ha publicado en Francia, con quién ha sido, con Hakimi, ¿no? Y con no sé quién más por ahí a tomar algo en París mientras tu equipo está jugando el partido, pues igual es mejor, no sé.
Yo creo que
es una cuestión de compromiso, de imagen, el que pretende ser líder de un proyecto deportivo, no sé si es la mejor imagen estar por ahí de fiesta, aunque estés lesionado y no puedas jugar mientras tu equipo está jugando en el Bernabéu, en el Getafe, ¿no?
Los alevines del Real Madrid tienen que ir el día del partido, a la hora del partido, los 25. Y allí, esto es así, ¿eh? Y allí les dicen, vosotros cuatro no estáis convocados. Y se quedan allí viendo el partido de su equipo. Claro. Si eso le pasa a los niños de 11 años, un profesional que gana millones de euros, ¿cómo puede no estar apoyando a su equipo? ¿Cómo puede no estar en el estadio? ¿Qué tiene más importante que hacer que el día que está jugando su equipo no estar ahí viéndolo? Es que es inexplicable.
Es una buena pregunta. No va a ser fácil, Axel, ¿eh? Fíjate qué eliminatoria viene ahora, donde se juega el Madrid. Estamos hablando muchas veces de que el Atlético, ¿no? El Atlético en marzo, en febrero, ¿eh? Pues el Madrid en marzo, si cae ante el City, que tampoco sería una locura pensar eso, vamos a ver qué pasa en la Liga. Pero fíjate qué eliminatoria le viene ahora, ¿eh? Axel.
Sí, de todos modos yo no descartaría nunca al Real Madrid, ¿no? Creo que tiene... esa capacidad para estando mal en partidos de máxima exigencia dar ese puntito que le cuesta dar en partidos más corrientes. Creo que el encuentro de ayer, más allá de todo lo que se está contando en este Sanedrín, tiene también cuestiones futbolísticas. A mí yo no entendí demasiado el
sí, te oí en carrusel, el cambalache de posiciones.
Sí, porque realmente jugó con mucha gente, mucho centrocampista por dentro, mucha gente repetida, casi ningún jugador especialista por banda, muy difícil además descifrar si el que cerraba por la derecha era uno, si era el otro, si Arda era el que se movía por fuera, si era Thiago Pitar. En un equipo que con Álvaro Arbeloa, si algo había tenido, había sido mucha claridad, es decir, en contraposición con lo de Xabi Alonso, que seguramente era más sofisticado, que seguramente más de intercambio de posiciones, más de alterar fase ofensiva, fase defensiva. Bueno, con Álvaro Arbeloa todo era mucho más claro y al jugador le costaba menos seguramente interiorizar qué se le pedía, ¿no?
Y ayer fue un paso atrás.
Y ayer realmente a mí me dio la sensación de que todas esas señas de identidad no estuvieron presentes.
Se tiraron por la borda.
Y creo que tuvo mucho que ver con el partido que vimos. Y luego...
Espera, dame un segundo, que siento interrumpirte, es que es la pausa y es la Desco y te doy la palabra otra vez, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Bueno, antes de deciros adiós, estaba Axel ahí hablando para rematar el asunto del Madrid. En lo futbolístico estabas hablando de más cuestiones, de los cambios de Arbeloa ayer, que te despistaron un poco, ¿no, Axel?
Sí, no, iba a decir sobre una cosa que había dicho Antón, ¿no? Porque Antón ha dicho que a los jugadores del Real Madrid no les sorprenden las alineaciones, ni los cambios, ni los planteamientos de Arbeloa, y la sensación es que antes les sorprendían demasiado las de Xabi Alonso. Entonces, uno se pregunta realmente qué es lo que quieren los jugadores, ¿no? Si quieren un libreto innovador o un libreto más sencillo.
Por responderte, lo que yo percibo es que de Xabi Alonso les parecía que el método de Xabi Alonso no les beneficiaba, pues o que no querían presionar arriba, o que pues sentaba a Vinicius y a Vinicius no le gustaba, pero que le daban el crédito de que era entrenador, solo que su método no les gustaba, que a Arbeloa no le ven. O sea, que Arbeloa le ven...
Xabi Alonso tenía un método que no les gustaba y Arbeloa no, ven, el no ven el método, eso es.
Es lo que yo percibo. Que
no están para presumir ellos.
Javi Raiz, y luego ha llegado lo de Rodrigo, que habéis visto esta mañana allí los dos a Manu Leyes, un especialista en rodilla, le han ido a mirar y cuando hemos conocido... No, parece que hay lesión, había rumores de que podía ser grave. Joder, grave. Se acabó la temporada, el Mundial y todo, vamos.
Sí, cuando tú ves a Leyes que sale de Valdebebas...
Estábamos ahí Meana y un servidor, y la verdad es que pues no había que ser muy listo para saber que, pues, gracias a la lesión, que no parecía tan grave, se ha convertido en un cruzado. Y yo ahora estaba haciendo un poco cálculos de los cruzados que lleva el Real Madrid en 2 años y medio, y es el octavo, Carvajal, Militao, 2 veces, Courtois, que fue el primero, David Alaba, Rodrigo en el día de hoy, y 2 futbolistas del Castilla que estaban en la dinámica de primer equipo, que estaban en la pretemporada en Estados Unidos, Palacios y Joan Martínez. 8 cruzados en 2 años y medio. La verdad es que la mala suerte ha seguido al Real Madrid, pues un año de baja para Rodrigo Gómez.
La verdad que hemos visto la imagen y es tremenda, ¿eh? Como sí. Que forma más tonta. Sin embargo, él entró en el 55, se lesionó en el 67, 68 y siguió jugando hasta el final del partido. Y luego ya esta mañana ha visto que tal, le han hecho pruebas y fíjate el diagnóstico.
Fíjate que hemos sido críticos con la temporada de Rodrigo, pero es que es una desgracia, ¿eh?
Sí, totalmente.
Es que después de haber pasado un mal tramo anímico el año pasado con Ancelotti, de no haber podido rendir en el primer tramo con Xabi Alonso, y que ahora, cuando parecía que estabas empezando a salir de una lesión, cuando soñabas con el Mundial,
sí, sí,
que te rompas por un año, es terrible.
Os digo adiós a todos, pero dejadme que salude al protagonista de mañana en la cadena SER.
Por favor.
Diego González, buenas noches.
¡Hombre!
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás?
Fíjate, Manu, la de veces que le haber preguntado yo a un deportista qué se siente, ¿no?, al volver de una lesión, y ahora yo no sé qué contestar. O sea,
¿Estás nervioso o no? ¿Estás nervioso?
Estoy con un poquito de vértigo. No sé cómo explicarlo, ya te digo, pero con un poquito de vértigo después de este ratito que hemos estado.
¿Sabes dónde está Noeta? ¿Vas a tener que poner el navegador o sabes llegar? ¿Te acuerdas de la alineación del Atleti y todo eso, sí?
De Noeta sí, de Radio Bilbao no sé. Eso me van a tener que ayudar.
Oye, nos alegramos un montón. Has estado una temporada larga, pero lo importante es que estás bien y que estás otra vez ahí con el micrófono amarillo y que nos alegramos de escucharte un montón, ¿eh? O sea, que eso es lo más importante. Más o menos coincidimos todos en mandarte ese abrazo y es lo... Quien gane mañana es lo de menos. Lo importante es que estás ahí otra vez.
El hecho de haber recibido tantos abrazos durante todo este tiempo, la verdad es que lo cura todo, Manu, de verdad.
Marquínez, ahí lo tienes otra vez, dando guerra.
Habla por ti, Carreño, lo de que estamos todos contentos,
Perdóname, casi todos.
5 meses de paz, de tranquilidad, de buen rollito, de un ambiente fantástico.
Se acabó.
Se acabó lo que se daba.
Mañana ya, madre mía. Mañana empieza la fiesta. Pues nada, me voy a la previa de la semifinal. Abrazo al resto, chavales, un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. Adiós a todos.
A los metropolitanos, los de Barcelona, los de Madrid.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.